Precandidato a intendente de Paraná por la lista Paraná Cambia, corríjame si me equivoco, dentro de Juntos por Entre Ríos. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, gracias Antonio, y por el espacio que nos dan en la radio y posibilidad de llegar más masivamente, digamos, al ciudadano de Paraná. Pero está bien el Paraná enfoque, está bien dicho.
Por ahí se me pierden tantas listas. Yo no sabía que usted había trabajado varios años en Santa Fe y que conoce, por lo tanto, un poco más de cerca la realidad política santafesina.
Sí, parte de mi experiencia en el sector público, fui convocado por... Ya había iniciado la gestión el doctor Wiener y me convocaron desde el espacio de lo que sería el Ministerio de Obras Públicas en ese momento, que lo conducía el arquitecto Hugo Storero. Había gente en el Ministerio afín conmigo, por mi paso por la Facultad de Derecho cuando estudié abogacía en la UNL. Y bueno, transcurrí la gestión del doctor Wiener, después me quedé los 4 años de Bonfatti y los 4 años de Lifchi.
¿Siempre en el Instituto de la Vivienda?
Siempre en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo como asesor jurídico de la dirección.
¿Conoce por lo menos alguno de los actores principales de la política santafesina? ¿Le resultaron extraños los resultados de ayer?
La verdad que lo seguí muy de cerca porque aparte tengo amigos que iban en distintos cargos como candidatos, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la provincia, entre ellos José Corral, con quien milité en la Franja Morada en Derecho durante nuestros pasos por la facultad, y bueno, él encabezaba la lista de diputados por la lista de Puyaro. La Chuchi Molina, que era candidata a intendente por el espacio también en la ciudad de Santa Fe, así que lo sigo muy de cerca, sigo muy vinculado con la UNL, por ahí tengo todavía mis vínculos muy activo, y la verdad que es un distrito importante, Santa Fe sin lugar a dudas, después de la ciudad autónoma y lo que podría ser Córdoba, entiendo que junto con Mendoza son los distritos a mirar por el desarrollo económico, por la cantidad de habitantes que tiene, por la inserción que significa en el padrón general una provincia como Santa Fe.
Ayer escuché un pasaje del discurso de Mislik, de Felipe Mislik, que es el presidente del Comité Provincial de la UCR, y tomé nota y reparé en algo que casi yo no había advertido. Dijo, este momento ya estaba pensando que Puyaro va a ser el gobernador de Santa Fe. Los radicales lo esperamos hace 60 años. Porque efectivamente el radicalismo de Santa Fe no gobierna desde Tessio.
Exactamente. Ahí las gestiones...
Porque hubo todos gobiernos peronistas desde el 83 para acá, sí, menos el interregno de los socialistas.
El interregno de esos 12 años fue lo que se llamó el Frente Cívico y Social, que lo integraba el socialismo fuertemente, al igual que el radicalismo. Y otros partidos por ahí de menor desarrollo provincial. Y la verdad que siempre nos quedó un gusto amargo quienes venimos más del radicalismo, porque se suponía que debía darse algún sistema de alternancia en las fórmulas a gobernador. Y la verdad que
no pasó nunca.
Claro. No pasó. Los 3 candidatos a gobernador fueron desde el socialismo con acompañamiento de sectores del radicalismo. Estuvo Griselda Tessio, estuvo Gen y estuvo Fallendini, 3 dirigentes radicales que acompañaron la fórmula, pero el desarrollo siempre lo llevó adelante el socialismo.
¿Lo entusiasmó en lo que tiene que ver con la elección entrerriana y paranaense lo de ayer? ¿Hay alguna clase de correlato que se pueda hacer o son elecciones muy distintas?
Son distintas si se quieren, pero lo que sí uno puede advertir que es uno de los ejemplos donde el oficialismo no pudo mantenerse expectante, digamos, con intenciones de darle continuidad en el poder, que es por ahí lo que nosotros intentamos en Entre Ríos, a partir, digamos, de lo que es Juntos por Entre Ríos, es arrebatarle, si se quiere el término, al peronismo después de 20 años de gobierno justicialista y poder darle un cambio profundo en esa conducción del gobierno. Es lo que pasó en Santa Fe. Si bien, digamos, veníamos con la experiencia del Frente Cívico Social durante 12 años, el interregno de Perotti, que por ahí... la verdad que se lo ha criticado mucho, tal vez no tengo el detalle si es con razón o sin razón, pero me parece que el santafesino estaba esperando generar un nuevo cambio, y me parece, lo que yo advierto, que una disputa fuerte entre las dos posiciones, entre Maxi Puyaro con un acompañamiento del PRO y Carolina Lozada con otro acompañamiento del PRO, potenció el espacio para que mucha gente se vuelque masivamente a disputar esa interna.
Sí, tengo la sensación.
Yo creo que las internas potencian.
Sí, sí.
Manes con Santilli en su momento en provincia de Buenos Aires potenció el espacio una interna que se daba en términos más o menos parejos.
Lo que el contrapeso a ese argumento es si después se saldan todas las heridas en Santa Fe, porque Lozada dijo, ojo, Puyaro tiene complicidad con el narcotráfico, es una acusación muy pesada en una provincia como dijo, Santa Fe.
Yo no voy a acompañar.
Sí, anoche relativizó, no se sabe muy bien hasta dónde, pero también en Entre Ríos, a mí me parece, y venimos derecho a la política nuestra, doctor, a mí me parece que en Entre Ríos también van a quedar algunas heridas que yo ya me animaría a pronosticar que no van a cerrar bien, pero me gustaría escucharlo a usted.
Sin duda, nosotros también lo analizamos en esos términos. La situación del no autorizarnos los candidatos presidenciales a pegar en boleta, poder acompañar las fórmulas presidenciales y quedarnos con boleta corta, que indudablemente en política es una desventaja importante, que la supliremos con mayor esfuerzo y mayor compromiso en la calle, digamos, de cara al vecino y... Estoy hablando de toda la provincia, yo en particular Paraná, pero Pedro Galimberti lo está haciendo en toda la provincia para suplir un poco esa desventaja, porque la verdad que si bien, digamos, es una decisión que la tienen que dar los candidatos a presidente, me parece que es como que nos cambiaron las reglas de juego en el medio del partido, y la verdad que no nos parece justo, no nos parece muy democrático tampoco.
Yo no sé si tiene sentido repasar el proceso, pero más allá... de que estoy de acuerdo que es una actitud un poco desleal por parte del macrismo, de Frigerio, pregunto si no faltó pericia, si no hubo un exceso de inocencia en ustedes los radicales al momento de negociar los términos de la competencia.
Sí, podría ser. Yo lo que veo es que nosotros en los acompañamientos de la fórmula tenemos justamente a Morales, que es el presidente del radicalismo a nivel nacional, que es compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, y la verdad que nos queda un sinsabor porque entendemos que no ha hecho lo suficiente como para torcer esa voluntad.
O le soltó la mano o no hizo lo que debió haber hecho.
Algún día ojalá se pueda saber, porque la verdad que nos queda esa sensación de que se podría haber hecho un poco más desde el radicalismo como un socio importantísimo dentro de la coalición, porque yo digo, a ver, por un lado tenés el discurso de los dirigentes, entre ellos Rodríguez Larreta y diría Patricia Burri, aún con un enfoque distinto, cuando hablaban de Schiaretti, cuando coqueteaban la situación de Milei para incorporarlo en la alianza, siempre hablando de ampliar la base de sustentación de la coalición, y esto lo que hace es un contrasentido, porque la verdad que resquebraja confianza dentro de la misma coalición con los socios que somos, porque la verdad que pertenecemos a un mismo espacio y nos hacen jugar con reglas distintas, y la verdad que eso yo creo que puede, como por ahí lo dijo Pedro Galimberti, esperemos que a nadie le falten los votos de nuestro espacio, pero la verdad que va a ser difícil después poder acompañar el proceso cuando sentimos que nos pusieron algunos palos en la rueda innecesariamente, por lo menos innecesariamente.
Me gusta escucharlo hablar en esos términos, va a ser difícil acompañar, porque Ana D'Angelo dijo aquí mismo algo parecido, cosa de que nadie se sorprenda a su debido momento, ¿no?
Sí, yo, a ver, tal vez uno tiene una responsabilidad porque ha emergido, digamos, como una representación de un espacio, tal vez, pero yo lo que veo, quienes militan en el espacio, cómo se ha generado un enojo, participo de distintos grupos de WhatsApp con dirigentes de la provincia, y yo digo, hay un enojo, y con razón, e insisto en lo innecesario, en lo innecesario de que se dé esa situación, porque la verdad, competir en igualdad de condiciones, hubiese ganado quien hubiese ganado, si le tocaba ganar a Frigerio o a Galimberti, después el resto acompaña, como hace dos años se acompañó. Hace dos años se enfrentaron también los dos dirigentes en una diputación nacional, es un enfoque, una elección distinta, pero al otro día estuvimos trabajando todos juntos.
Pero además hay una cosa que a mí me cuesta, que tiene que ver con esa referencia que usted hacía a las declaraciones de Galimberti. Acá Bullrich y Rodríguez Larreta han despreciado 100.000 potenciales votos, ¿no?
Un poco más también.
Y tal vez un poco más.
Sacó 130.000 votos, sacó Galimberti.
Claro, bueno, eso de piso, digamos. Entonces a mí la sensación que me queda y que me parece un pésimo antecedente para la idea política es, se priorizó la resolución de una interna distrital en perjuicio del conjunto, del conjunto de Juntos por el Cambio. Lo que es pésimo, porque después los opositores podrán decir, ustedes van a hacer lo mismo en el gobierno, van a priorizar su interés menor en aras de un interés mayor. Es una cosa que yo no termino de entender muy bien.
Lo comparto al análisis porque digo, desde donde lo miremos, me parece que ha sido un error político y de miopía política, como lo dije por ahí en alguna otra entrevista, y tal vez de alguna irresponsabilidad también, porque a mí me parece que Argentina, la Argentina del 11 de diciembre, demanda amplios consensos, demanda en la situación en la que va, en la que está el país, en la que va a ser entregado el próximo gobierno, esperemos que sea de Juntos por el Cambio. Indudablemente las reformas necesarias que se tengan que hacer a través del Congreso, en distintas legislaturas provinciales, amerita de consensos más amplios. Y acá, en vez de buscar consensos amplios con tu propio socio de la coalición, con todo el respeto que se merece el radicalismo en la coalición y en particular en Entre Ríos, por lo que significa la territorialidad y su historia y su cantidad de afiliados y su cantidad de gobierno que ha llevado adelante la provincia de Entre Ríos de mano del radicalismo, me parece que va, en el contrasentido de que por un lado tenemos que ampliar la coalición y por otro lado intentamos que algunos queden por lo menos molestos.
Uh-huh. Antonio planteaba los votos de los cuales desdeñaba o dejaba de lado Bullrich o Larreta, y yo lo achicaría más al margen provincial, es decir, ¿Frigerio no está dejando de lado esos votos o abre la puerta para que esos votos se fuguen para otro lado?
A su debido momento, si sí, es que gana la general, claro.
Sí, si es que gana la
perdón,
general.
Perdón, si es que gana la primaria.
La primaria. Pensando en una elección que, como digamos, si todo se da como aparenta en las encuestas, va a ser muy cerrada. Y por otro lado, ¿cómo va a ser después gobernar o cómo se planta el radicalismo ante un gobernador, eventualmente, si es Frigerio, que digamos fijó esa postura de cara a las elecciones?
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que más allá de Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, también hay que mirarlo con la mirada provincial. Yo creo que a nadie le está sobrando votos, lo suficientemente como para decir puedo descartar un espacio importante que ya quedó demostrado en la última contienda electoral, que se sacaron 130.000 votos, que representó el 33% de la elección de ese momento, que es lo que nos permitió que hoy Pedro Galimberti sea diputado nacional. Yo digo, nadie está en condiciones de despreciar esos votos, no solamente para poder llegar, sino, como decís vos, para la gobernabilidad después, en el supuesto que se diese, digamos, que Rogelio Frigerio acceda a la gobernación. Nosotros aspiramos, obviamente, a tener nuestra minoría, a tener a nuestros diputados. Creemos que va a haber senadores de algunos y tal vez varios departamentos que nosotros creemos que podemos ganar estas PASO, que van a ser los representantes, y si después pasamos por la general, responderán al espacio. Pero yo insisto, me parece que hay que tener una mirada distinta, hay que dejar un poco de lado malas confrontaciones y pensar más, hay que mirar un poco más a la gente. Yo esto lo repito permanentemente acá en Paraná, porque me parece que a veces la clase política o la clase dirigencial, si se quiere, hasta por fuera de los partidos políticos, están en un microclima, en micromundo que miran una realidad paralela y no están viendo la necesidad real de la gente, créanme.
Hablamos con el doctor Jorge Izaguirre, que es precandidato a intendente de Paraná por una de las listas de Juntos por Entre Ríos. Las internas son una gran oportunidad para hablar de la ciudad. ¿Qué le falta a Paraná? Me miró con cara de ¿cuántas horas tiene?
Te podría hacer un listado. A veces yo... Andamos recorriendo la ciudad ya hace 2 años y medio, que nos propusimos generar una propuesta superadora, digamos, tal vez con una mirada distinta, más de cara al vecino, escuchando mucho. Me parece que hay mucho por escuchar a las personas, a la gente, recorrer la ciudad es grande, y hay que salir un poco de la zona de confort donde uno se suele mover, y me parece que la gestión está actual, y tal vez algunas gestiones anteriores también, digamos, me parece que no han tenido una mirada integradora de toda la ciudad. Que hay sectores muy excluidos, me parece que hay un problema de falta de oportunidades para mucha gente, para muchos vecinos, hay falta de inclusión para muchos vecinos. Yo a veces digo, a uno le gusta que se embellezcan algunos espacios públicos, pero digo, hay vecinos que no van a llegar nunca ni siquiera a disfrutar esa plaza que fue remodelada, más allá de la discusión.
¿Falta de inclusión, no, no, qué es? ¿Falta de servicios?
falta de servicio y falta de oportunidades.
Cuando usted dice oportunidades, sí, dice oportunidades laborales. Y me anticipo a su respuesta, porque uno siempre lo que se termina planteando es qué tanto puede hacer el municipio para generar oportunidades laborales, cuando eso en buena medida depende de un contexto nacional y de resortes económicos que no necesariamente maneja un intendente.
Lo comparto, Antonio. O sea, el problema es que hay el Estado moderno, los estados municipales modernos, y más una ciudad como Paraná, que es capital de una provincia, hoy se ha corrido, ya hace varios años que se ha corrido de la lógica del ABL, uh-huh, del alumbrado, barrido, limpieza, y ha tenido que tomar,
prestación del
obvio,
servicio.
Del servicio, sino que ha tenido que tomar, por deficiencia de un Estado nacional o a veces de un Estado provincial, un rol en procura de su desarrollo social y económico.
Lo interrumpo de nuevo. ¿Sí? A mí me parece fantástico. Lo que pasa es que cuando uno dice, no solo prestación de servicios, pero vamos a una realidad en que ni siquiera prestamos los servicios.
Que es el punto inicial.
Claro, entonces decimos, ¿cómo vamos a ampliar si no terminamos de hacerlo primero?
Ahí nosotros, algunas cuestiones, a veces vemos que ahí, qué sé yo, el presupuesto municipal tiene que ser redefinido para poder darle mayor oportunidad a lugares y a sectores postergados. Y me parece que si en algún momento el presupuesto obviamente es un monto de dinero finito, digamos, hay que generar prioridades. Yo les puedo asegurar que con lo que se puede arreglar una de las tantas plazas que se han arreglado, insisto, sin entrar en la crítica de sí o no, pero digo, con ese mismo dinero yo voy y lo llevo a barrios como la Villa 351, como Barrio El Perejil, voy a la Toma Nueva, lugares donde le faltan servicios esenciales, donde no tienen un cordón cuneta, un asfalto, donde el transporte público no llega porque el estado de las calles no le permite acceder a determinados barrios. Digo, o sea, hay que focalizar un poco de políticas de inclusión desde el Estado municipal. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie, digamos.
¿Y cómo puede estimular el Estado la generación de empleo? ¿Puede, de verdad?
Te doy un ejemplo. Nosotros creemos, lo hemos discutido con muchos actores de la ciudad, creemos que Paraná tiene que generarse un perfil turístico, y para nosotros el turismo, que por experiencia que uno ha visto, y ha vivido de muchas ciudades acá de Entre Ríos, en el país, es una usina generadora de empleo, de empleo de calidad, más allá de los recursos propios que genera el turismo. Y yo creo que Paraná, como capital de la provincia, por su historia, tiene una predisposición a poder explotar mucho más lo que se explota el turismo. Me parece que tiene que ser algo sostenido en el tiempo, más allá de las gestiones políticas que le toque, pero me parece que hay que darle ese enfoque. Y me parece que es una forma de generar. No te voy a decir que se va a dar el pleno empleo en la ciudad, pero digo, es una forma de empezar a generar, acompañado con otros procesos de desarrollo económicos, ampliaciones del parque industrial, favorecer la erradicación de empresas nuevas. Me parece que hay formas.
Ahora, lo peleo un poquito. Usted dice el presupuesto debería redireccionarse hacia más lejos del centro, pero a la vez hay que potenciar el turismo. El turista no va a los barrios, viene al centro, viene a la costanera. ¿Cómo hacemos para compatibilizar una cosa con la otra?
No, está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, la visión del turismo me parece que tiene que ser, es un acompañamiento público y privado. Uno tiene que, el otro día hablábamos con empresarios del rubro gastronómico y hotelero. Por ejemplo, ellos tienen la experiencia, sobre todo los gastronómicos, de que el primer empleo de mucha gente joven está dada en el rubro gastronómico. Entonces me parece que hay que articular políticas. Sí. Pero yo digo, el perfil turístico yo lo tengo que dar. Ahora, yo puedo prestar ese servicio de turismo de calidad si no tengo un transporte público en condiciones, que también lo utiliza el turismo, si no tengo un sistema de accesibilidad a la ciudad, si no tengo desarrollo también en gran parte de lo que es la parte de servicio y infraestructura urbana básica.
Además, uno supone que en el rubro turismo la inversión tiene que venir necesariamente del sector privado, y lo que tiene que hacer el sector público es acompañar.
Acompañamiento, por supuesto. Favorecer algunas cuestiones. Yo digo, por ejemplo, el tema del volcadero, como basural, que no es el término que me gusta utilizar, porque yo utilizo el tema de residuo con una lógica de la poder agregarle un valor a ese residuo, digamos, pero digo, el volcadero, y no es solamente el volcadero, la ciudad de Paraná tiene muchos mini basurales dispersos en muchos barrios, y yo los invito a que recorran cada uno de los cauces de cada uno de los arroyos que circundan la ciudad, son basureros a cielo abierto, y eso no puede ser tampoco no puede ser una mirada de atracción al turismo. El Antonico, la desembocadura entre el Club de Pescadores y el Club Estudiante, ahora hace un tiempo que no lo he visto, pero yo he tomado foto, he hecho filmación ahí, es que es un lugar turístico, pues estamos en la zona de Costanera, y decimos, o sea, hay mucho por hacer también uh-huh. En calidad ambiental, en calidad de vida del ciudadano de Paraná, en pos también de ese turismo.
Un rápido ping-pong, dos o tres temas, yo propongo dos y te dejo dos a vos, Juan Cruz. ¿Transporte?
Transporte público de pasajeros.
Ping-pong,
tema, tema recurrente, o sea, no hay vecino que no te plantee, el otro día en una reunión en Toma Nueva, el colectivo, la línea que iba por Rondó, que llegaba hasta abajo, ha dejado ya hace varios años de llegar por el estado de la calle, o sea, hay problemas de que hay que rediscutir trazados, que hay que rediscutir el sistema de cumplimiento estricto del convenio de concesión, lo que hace a la frecuencia, el cumplimiento de los horarios, eso es factible y hoy no se cumple. La gente recurrentemente te dice de que espera mucho más el tiempo de lo que debería estar esperando el colectivo, ni hablar del estado de las unidades. Entonces a mí me parece que seriamente tiene que ser encarado. No digo que por ahí cada una de las gestiones no lo hayan querido encarar con seriedad, pero lo que está claro a la vista es que no le han podido resolver el problema del transporte público en la ciudad.
¿Tránsito?
El gran problema de las grandes ciudades. Mm. Tiene que ser reordenado. Claramente hay que descomprimir sobre todo la zona céntrica. Nosotros creemos que...
Se lo planteaba el otro día a otro precandidato. La sabiduría del ciudadano común. Me dice un remisero, y solo transporte público debe entrar al microcentro.
Bueno, en algunas ciudades funciona así. Habría que ver, porque el paranaense también tiene esa particularidad de poder llegar con el auto hasta la puerta del negocio y moverlo. Pero digo,
ya no da.
Indudablemente, ya hay una cuestión cultural también que a mí me parece que tanto el tránsito como el transporte público de pasajeros, el tema del colectivo, tiene que salirse un poco de la zona céntrica, alejarla un poco y crear esa cultura de poder tener que transitar algunas cuadras, digamos, para poder llegar a donde se tenga que llegar. La posibilidad de crear centros comerciales a cielo abierto en otras zonas, como para que no se centralice todo en el centro de la ciudad, esa desconcentración o descentralización, que el mismo municipio, para ser un municipio un poco más eficaz y eficiente, tendríamos que ver la posibilidad de desconcentrar administrativamente y operatoriamente el centro, porque para descomprimir lo que sería un casco histórico que tendría la ciudad, me parece que hay una cuestión de ordenamiento. Y el tema del estacionamiento es otro gran problema que tiene la ciudad de Paraná, que tiene que ser de alguna manera ordenado, porque si no suena muy anárquico, digamos, como estaríamos hoy en las condiciones que estamos.
¿Seguridad? ¿Hay algo que se puede hacer desde el municipio?
Se puede, si bien no es de los servicios esenciales o principales que debe prestar un municipio, claramente también es de los reclamos de los vecinos. O sea, me parece que la política de seguridad tiene que venir dada desde un gobierno nacional y provincial articuladamente y articuladamente también con el municipio en lo que el municipio pueda prestar. El municipio desde una cámara de vigilancia a buena iluminación, buen alumbrado público en algunos... La otra vez estaba en un barrio Cáritas, ahí cerca de Bajada. Ellos para llegar al transporte público hasta la Ramendi tienen que hacer 600 metros sin alumbrado público, a plena oscuridad, a riesgo de que se lo roben. Digo, eso también ayuda. El desmalezado en espacios verdes, pensemos en la zona oeste, todo lo que es para el lado de la zona del Parque Mutio, lo que es la zona del Volcadero, todavía hay extensiones, muchas hectáreas de verde y que ameritan que tenga por lo menos un mayor cuidado de parte del municipio que coadyuve a un sistema de mayor seguridad.
Última pregunta, volviendo al plano estrictamente político. Es cierto que las identidades de los partidos políticos están bastante desdibujadas, ¿no? Pero en principio uno podría decir, Juntos por Entre Ríos hay dos candidatos del PRO, hay tres candidatos radicales, hay uno de origen peronista. ¿Cómo no pudieron unificar el voto radical para la Municipalidad de Paraná?
Y bueno, desde nuestro espacio es lo que intentamos. Por ahí yo creo que, como yo siempre digo a quienes nos acompañan en el espacio político y se van haciendo parte del proceso y siempre damos la misma discusión y decimos, en política hay dos formas de hacer política, o por conveniencia o por convencimiento. Nosotros estamos donde estamos por convencimiento. Yo empecé a militar en el radicalismo a los 14 años, no me he corrido ni un centímetro en mis 40 años de militancia desde el radicalismo. Entiendo que lo que me contiene, el espacio de Pedro Galimberti con Darío Schneider, es lo que me contiene, es lo que yo creo que es una forma de mejorar la calidad, digamos, desde el partido, de generar un espacio nuevo, superador, y es lo que abrazamos hace ahí sí, ya hace como 3 años y seguimos estando ahí. Hay otros que se van corriendo de acuerdo a cuestiones que pueden convenirle en más o en menos, digamos, que no es nuestro caso. Pero digamos, me parece que eso pasa porque por ahí no se discute de política, es lo que falta un poco. Me parece que todos deberíamos darnos un poco más de discusión de política para entender dónde están los denominadores comunes y construir a partir de esos denominadores comunes y consenso.
Doctor Jorge Izaguirre, precandidato a intendente de Paraná por la lista Paraná Cambia, dentro de Juntos por Entre Ríos. La seguimos antes de las PASO.
Les agradezco, muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.